Chico. Ministro Mauricio Cárdenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, gusto saludarlos.
¿Quién le hace a usted su declaración de renta?
Un contador.
Un contador, ¿y usted le tiene confianza?
Sí, absolutamente.
Óigame, y...
Entre otras cosas, por una razón, porque mi declaración de renta es absolutamente pública. Cualquier persona que ingrese a la página web del Ministerio de Hacienda ya la puede consultar.
¿Y va a pagar más impuestos con este proyecto de reforma o menos?
Más.
Más.
¿Por qué? Porque las personas naturales de niveles de ingreso altos vamos a tener que hacer una contribución más al fisco, vamos a tener menos posibilidad de utilizar rentas exentas y eso va a aumentar la equidad en Colombia, va a ser un factor de progresividad.
Antes de meterle el diente y entrar en el detalle de lo que es el proyecto de reforma, señor ministro Mauricio Cárdenas, primero, ¿cuánto pretende recaudar, cuánto se recauda hoy y cuánto pretende recaudar?
Hoy en Colombia se recauda aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto. Eso es, números redondos, unos 120 billones de pesos al año. La propuesta de la reforma es que hacia adelante, en los próximos años, el país no tenga una caída en esos ingresos. Si no hacemos nada, se van a caer los ingresos. Desaparecen unos impuestos que son temporales y seguiremos, digamos, por una senda de descenso. Y eso podría ser muy traumático para Colombia, porque empezaría a comprometer una gran cantidad de programas sociales que son fundamentales para la equidad y también limitaría la capacidad del Estado colombiano de construir infraestructura. De manera que...
Pero entonces en el 2017 serían 127 billones aproximadamente, ¿esa es la pretensión?
Con la reforma probablemente un poco más, porque estamos con una proyección de unos 124 billones de pesos. Sin la reforma estos serían los recursos adicionales. Pero es importante que se sepa que realmente esta reforma no es tanto para generar unos ingresos adicionales en el 2017. Ya anoche el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Esta no es una reforma, digámoslo así coloquialmente, para cuadrar las cuentas, para tapar el hueco del 2017, no. Esta es una reforma más bien pensada en las necesidades de los próximos años, digamos de aquí al 2022. ¿Por qué hay que actuar ya? Porque alguien podría decir, no, pues, patee la pelota y dejen el problema al próximo gobierno. Eso no sería lo responsable. Ese no es nuestro estilo.
Ministro,
hay que desde ya trazar la ruta.
Algunos analistas, se lo mencionaba ahorita, han coincidido en decir que sí, es una reforma de carácter estructural. ¿Qué seguridad realmente jurídica van a tener los inversionistas de que de nuevo no les cambien otra vez las reglas del juego? Porque muchas veces se le ha vendido al país, ayer hacíamos las cuentas de cuántas reformas tributarias en este gobierno, con esta sería la tercera en 6 años de gobierno. ¿Y cuántas reformas en totales en los últimos años, Hernando?
En los últimos 14, en los últimos 20 años desde la década de los 90, Darío.
Bueno, entonces así las cosas, la inversión nacional y la foránea se resiente, ministro. ¿Esta reforma sí será estable? ¿Va a satisfacer realmente las exigencias de desarrollo, de equidad y también de crecimiento?
La garantía de estabilidad la da la misma reforma, es decir, que la reforma que salga del Congreso sea de buena calidad. Aquí hay una diferencia. Normalmente las reformas tributarias se medían en términos del recaudo adicional. ¿Cuánto dieron? ¿Cuánto aumentó el recaudo? ¿Cuánta plata se necesita? Esta reforma hay que medirla en términos de la calidad. Es decir, realmente se mejora la estructura tributaria, se simplifica, se vuelve más equitativa, se vuelve más competitivo el país. Esa calidad es la que nosotros estamos proponiendo con este proyecto de ley. Entonces, en la medida en que se logre ese objetivo de buena calidad, la reforma va a durar más y la reforma va a generar más estabilidad en las reglas de juego.
Ministro, ¿esta reforma tiene contemplados qué cantidad de recursos para el posconflicto, partiendo de la base de que Colombia se ha tenido siempre imaginación, creatividad para encontrar una salida política, democrática y constitucional al tema que nos ocupa, que es lo de La Habana?
Tiene los recursos adicionales que se requieren, primero para que el país pueda darle sostenibilidad a una gran cantidad de programas que hoy en día existen y que son necesarios para que pues sigamos avanzando socialmente. Eso es lo más importante. El país ha hecho un gran avance en materia de reducción de la pobreza. No podemos dar marcha atrás. Si no hacemos esta reforma tributaria, hay un grave peligro de retroceder. Entonces, lo primero es eso, el foco en lo social y el foco en que se pueda avanzar más en todos los frentes. Son muchos los frentes: educación, salud, vivienda. Además, unos recursos para atender las necesidades del posconflicto. Y le añadiría uno más: como en las zonas donde el conflicto ha sido más intenso, hay una gran ausencia de actividades económicas, de empleo, lo que hace esta reforma es generar unos incentivos con unas tarifas de impuesto de renta reducidas para que haya empresas que se establezcan en estas zonas donde, insisto, el conflicto ha tenido su mayor presencia y se pueda desarrollar actividad económica. O sea, el posconflicto es, en parte, recursos del Estado para atender las necesidades, pero sobre todo llevar inversión privada con los incentivos tributarios correctos.
Ministro, nosotros tenemos un eslogan desde hace muchos años que dicen: cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Una brevísima para contarles, participarles, el último tuit de Pastor Alape, que es uno de los ideólogos y de los máximos jerarcas de las FARC.
En torno a lo que anunciábamos hace un momento, Darío, la cancelación de la reunión que estaba prevista entre Centro Democrático y Enrique Santiago, el abogado de las FARC. Mesa de la Paz está compuesta por gobierno y FARC. EPAS, que es la cuenta de ellos. El presidente es Juan Manuel Santos. Hay que escuchar, pero no legitimar a saboteadores.
Seguimos, son las 6:13, ministro. Hablemos ya ahora un poco, entrando en materia, al interior de la reforma. Cárcel para evasores. Se ha intentado en muchas oportunidades, pero eso tradicionalmente, por lo menos, ha contado con una enorme oposición en el Congreso. ¿Qué países tienen prevista en sus legislaciones penales cárcel para los evasores?
La inmensa mayoría de países. Pero para ponernos en nuestro contexto, con nuestros pares, con nuestros grandes socios, que son los países de la Alianza del Pacífico, México, Chile y Perú, los tres tienen la penalización de la evasión.
Oiga, mi ministro, ¿y usted cree que este Congreso en particular le pudiera jalar al establecimiento de esa pena, sabiendo, como se sabe, muchos de ellos son hacendados, otros son ganaderos, otros son poderosos, gente muy rica en sus respectivas regiones, que podrían ser evasoras en potencia y podrían ir a la cárcel? ¿Cree que le van a jalar?
Yo creo que sí, yo creo que el país está listo para ese debate. Porque, entre otras cosas, el país exige, y es lo que le piden a uno todos los días, con toda razón, un mayor éxito en la lucha contra la evasión. O sea, el primer reclamo que tiene Colombia frente al tema tributario es que hay mucha evasión. Y eso es absolutamente cierto. Lo que tenemos que hacer es reforzar esa lucha contra la evasión. Y si usted me pregunta qué es lo más importante que hay en esta reforma tributaria, es precisamente que se toma, digamos, se pone el foco, se le da a la administración de impuestos, se busca de manera muy concentrada, muy dirigida, lograr la reducción de la evasión en Colombia. Ese es el gran eje de esta reforma tributaria. Es tal vez, desde el punto de vista de las normas, lo más innovador. Se identificaron cuáles eran los principales mecanismos que utilizaban los evasores, y a cada uno de esos mecanismos se buscó una terapia, un tratamiento que fuera a la raíz del problema. Uno de ellos es la cárcel para los grandes evasores, no para cualquier evasor, pero para quienes evadan montos altos, más de 5,000 millones de pesos.
Óigame, ministro, ¿y cuánto está calculada técnicamente la evasión, el monto de la evasión anual de evasores de impuestos en Colombia?
Ese dato realmente es un poco especulativo. Nadie tiene una cifra exacta ni la podemos decir con precisión, pero yo diría que fácilmente en Colombia se pueden estar evadiendo unos 20 o 30, entre 20 y 30 billones de pesos de recaudos que se deberían recibir, pero que pongamos el ejemplo del IVA. Hay muchos establecimientos que no cobran el IVA. Ese es un primer problema. O hay otros que, cobrándolo, no se lo pagan a la DIAN. Entonces, ahí tenemos un foco de evasión grande en materia de IVA. Y en el caso del impuesto de renta, es una práctica muy común, desafortunadamente, y es precisamente esto lo que queremos acabar, que la gente omite ingresos en sus declaraciones o infla sus gastos o sus pasivos. Entonces, esas son las dos prácticas más importantes de evasión de impuesto de renta y de IVA. Y en el caso de el impuesto de renta, mucho negocio que se ampara o se escuda detrás de una entidad sin ánimo de lucro, es decir, se abusa de la figura de las entidades sin ánimo de lucro. A cada uno de estos problemas de evasión se le da una solución de raíz en este proyecto de ley de reforma tributaria estructural.
Ministro, eso equivale a 3 o 4 reformas tributarias.
Así es. Por eso, la gran apuesta de esta reforma es realmente quebrar la tendencia de la evasión en Colombia. Poder decir, hay un antes y un después en materia de evasión. De manera que ese es el gran objetivo. Y para eso se requieren medidas muy audaces, como la de la penalización, cárcel para evasores. Pero también poner en cintura las entidades sin ánimo de lucro. Y ese sí que es un capítulo importante de esta ley, Darío.
A todo el mundo le interesa que se despejen todos los interrogantes en lo que tiene que ver con el IVA. La propuesta es del 16 al 19%. Si bien es cierto que ya el 60% de los artículos que componen la canasta familiar ya pagaban IVA, ¿no se les va a incrementar ese IVA a ese 60% de artículos de la canasta familiar que estaban grabados?
Darío, hablemos del IVA en dos capítulos. Uno, la gran cantidad de productos, llamémoslos básicos, esenciales de la canasta familiar, que no tienen IVA hoy en el país y que no van a tener después de esta reforma tributaria. Estamos hablando prácticamente de todos los alimentos, la carne, la leche, los huevos, el pollo, las verduras, las frutas, las hortalizas. Todos estos productos están sin IVA hoy en día y seguirán sin IVA. Pero además de esto, los útiles escolares, las matrículas escolares, los libros, el transporte público, todo esto seguirá sin IVA. Es decir, lo más sensible para los sectores sociales en Colombia. Entonces, porque esta reforma busca dar competitividad, y podemos hablar en un momento de la reducción del impuesto de renta a las empresas, sube el impuesto de renta a las personas, pero a las empresas cae, busca competitividad, pero sobre un gran pilar social, con un gran sentido social, de que no se afecte el bolsillo de los colombianos más necesitados. Y por eso tomamos la decisión, en contra de la recomendación de la Comisión de Expertos, de mantener por fuera del IVA a la canasta familiar.
Sí, a ver, usted habla en consecuencia, esa alza del 16 al 19, ¿es de tajo de una?
Sí, Darío, para todos los productos que están por fuera de esta lista de lo esencial, el aumento sería a partir del 1 de enero del próximo año, del 16 al 19. Aprovecho para decir lo siguiente, soy consciente de que esta no es una buena noticia, soy consciente de la dificultad, lo digo con mucha sinceridad, sé que para el país no es fácil dar ese paso de la subida del IVA, pero también tengo que decir que es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque el país, si no hace esto y si no actúa ya, pues en primer lugar va a tener un serio problema de que aquí en adelante ya los recortes en materia de gasto y de inversión social pues van a ser muy traumáticos, van a afectar muchísimo a los colombianos que hoy en día han logrado salir de la pobreza. En segundo lugar, si nosotros no contamos con estos ingresos, pues vamos a afectar nuestra confianza, vamos a tener un país donde pues la calificación externa no va a ser tan favorable, se nos van a encarecer los intereses a todos, desde el gobierno, pasando por las empresas, llegando hasta los hogares con sus créditos de vivienda. Tenemos que actuar rápidamente para que el país pueda seguir contando con una buena calificación, contando con los recursos para la inversión social y sobre todo pues asegurando que mantenemos una economía con buen desempeño, con buenos resultados. Al final del día, ¿qué es lo que nos interesa? Que la economía colombiana crezca, que se generen empleos. La solución a los problemas económicos de millones de colombianos la da el propio sector privado generando empleo, y por eso necesitamos pues dar un cambio grande en la forma como tenemos estructurada la tributación, para que surjan más empresas en Colombia, para que haya más incentivos a la inversión y sobre todo para que se generen más empleos formales.
IVA único del 19%.
Bueno, tenemos tres tarifas, la del cero, que es todos los productos que acabo de enumerar, que son los productos esenciales, los más importantes para el bolsillo de los colombianos, sobre todo los más importantes para quienes destinan el mayor porcentaje de sus ingresos a comprar estos productos. Una tarifa del 5% que ha existido desde hace tiempo, y es una tarifa a la que están una serie de productos. Esa tarifa del 5% ahora va a recibir unos nuevos productos, por ejemplo, las revistas y los periódicos que estaban al cero pasan al 5%, y la vivienda de más de 800 millones de pesos. La vivienda por debajo de 800 millones de pesos, cuando se compra una vivienda nueva, no tendrá IVA, como es el caso hoy en día, pero ya de más de 800 millones de pesos tendrá un IVA del 5%. Y el resto de los productos van a pues que ya están en la tarifa general del 16 pasan al 19, con un elemento innovador, y es que hay mucho consumidor que se ha ido moviendo hacia las llamadas plataformas digitales internacionales. Se compra a través de páginas web. Voy a mencionar un nombre, pero hay muchos otros, por ejemplo, para los servicios de entretenimiento y de televisión, a través de plataformas que no están en Colombia, que son globales y que no pagan IVA. Pues vamos a ponerle el IVA a todos esos servicios que se consumen a través de esas plataformas. Eso pasa mucho en la hotelería, eso pasa en los negocios que ya menciono de entretenimiento, eso pasa también en temas que tienen que ver con las compras en general, de productos, en fin, que se envían hoy por los servicios de mensajería. Todo eso va también a tener un IVA de la tarifa general.
De la tarifa general, o sea, el 19.
Entre otras cosas, para hacer una competencia más equilibrada con los proveedores nacionales. Pensemos, por ejemplo, en las agencias de viaje en Colombia que ofrecen sus productos, naturalmente pagan IVA, pero estas plataformas internacionales no pagan IVA. Esto también se trata de buscar una mayor equidad en la competencia para los productores nacionales.
Óigame, ministro, usted nos venía hablando de que el impuesto de renta para las personas naturales aumenta, pero cae, se rebaja, se disminuye sustancialmente en el caso de las empresas. A ver.
Explico esto. La generación de empleo en Colombia depende críticamente del dinamismo de la inversión productiva y el surgimiento y el crecimiento de las empresas. El país tuvo 15 años de auge, impulsado, como lo hemos comentado tantas veces, Darío, por los altos precios de los productos básicos, la minería, el petróleo. Eso fue muy importante y nos permitió dar un gran salto en Colombia en materia económica y materia social. Hacia adelante tenemos que pensar en unas nuevas fuentes de crecimiento, y esas fuentes de crecimiento las va a ofrecer el sector empresarial. Desde la microempresa hasta la gran empresa, en muchos sectores de la economía, la industria, el comercio, el turismo, la agricultura, todos esos sectores son los que van a llevar la pauta en materia de crecimiento en los próximos años y décadas. Y esos sectores son los que le van a generar el empleo a los colombianos que están hoy educándose en los colegios, en la educación básica, en la educación media, en las universidades. Cuando ellos terminen su formación, van a salir a buscar trabajo, y para que encuentren trabajo necesitamos que haya un sector empresarial dinámico. Entonces, eso es lo que nos ha llevado, y esa es la reflexión de la comisión de expertos, el propio gobierno obviamente la comparte, y es que necesitamos darle más competitividad a la economía colombiana. Los impuestos, la carga tributaria de las empresas es excesivamente alta. Hoy una empresa en materia de impuestos directos paga cuatro impuestos. Paga el impuesto de renta, el CREE, la sobretasa del CREE y el impuesto a la riqueza. Esos cuatro impuestos se van a convertir en un único impuesto. De cuatro pasamos a uno, que es el nuevo impuesto sobre la renta. Y va a bajar ese impuesto, que si no hacemos nada llegaría al 43% en el 2018, esa sería la tarifa, va a bajar a partir del 2019 al 32%, es decir, baja 11 puntos. Con eso, pues, ¿qué esperamos? Que el sector empresarial, que el sector económico, el sector productivo, tenga más incentivos para la inversión, crezca más rápidamente, genere más empleos, que surjan más empresas en Colombia, que no se dejen de hacer negocios en Colombia, porque se van para otros países o porque los impuestos en Colombia son excesivamente altos. Esa es, desde el punto de vista estructural, una de las medidas más importantes. Obviamente, eso requiere también el compromiso del sector empresarial colombiano para que pues asuma una gran responsabilidad en materia de generación de empleo formal. Es decir, ese es un paso importante. Estamos haciendo un cambio grande que requiere ese compromiso. Y un mensaje muy importante, Darío, a los gremios. Aquí, para poder bajar esa tarifa del impuesto de renta de una forma tan importante, es necesario eliminar una gran cantidad de rentas exentas, de beneficios. Tenemos que generar una cancha más plana para competir. Es decir, que el empresario se enfrente a unas tarifas de impuestos que sean similares, independientemente del sector donde está. Que el impuesto que paga no dependa de la capacidad de lobby que ha tenido para obtener beneficios y digamos rentas exentas. Entonces, también la solicitud cordial, amable, a los diferentes gremios de la actividad productiva es que se concentren en la integralidad de la reforma, en estos aspectos como la reducción del impuesto de renta, y no tanto en los beneficios específicos sectoriales que existen en el país.
Hechos puntuales, ministro. En el tema de celulares, tabletas, móviles, ¿van a subir los impuestos? ¿Cómo van a ser gravados? ¿Si es que van a ser gravados en esta iniciativa?
Erika, se va a mantener una exención del IVA a los computadores de menos de $1,000,000 y a las tabletas o teléfonos celulares, los llamados dispositivos inteligentes, de menos de $650,000. O sea, quienes compren computadores de menos de 1,000,000, celulares o teléfonos inteligentes y tabletas de menos de 650,000, no tendrán que pagar IVA.
Ministro, ¿cómo será de sensible este tema que su primera respuesta causó ya preocupación en Internet? Usted dice que usted le va a tocar pagar impuestos porque usted es asalariado y gana relativamente mucho dinero. Explíquenos quiénes son los asalariados que ganan mucho dinero, desde dónde y cuánto más van a tener que pagar impuestos.
Las tarifas de impuesto de renta para las personas naturales se fijan por una tabla donde el nivel máximo, la tarifa máxima que se plantea es de 35%. Pero para personas con ingresos de 3, 4, 5, 6 millones de pesos, las tarifas son relativamente bajas. Le pongo el ejemplo de un colombiano que gane 5 millones de pesos al mes. Eso es 60 millones de pesos al año. Ese colombiano va a pagar 3% de impuestos, 3% de impuesto a la renta. Es decir, es una tarifa relativamente baja. ¿Por qué la progresividad? Porque el nivel que hoy en día existe de beneficios, de rentas exentas, permite que se puedan deducir de la base de liquidación del impuesto de renta, pues, montos muy altos. Aquí lo que se está diciendo es que la máxima deducción no puede pasar de ser 104 millones de pesos. O sea, una persona que gane 300, 400, 500 millones de pesos no podrá llevar como renta exenta sino hasta 104 millones de pesos. Ese es el elemento más importante de progresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que ganan más de 300 millones de pesos ya les aplica un tope donde las rentas exentas no pueden superar 104 millones de pesos.
Ministro, en el caso de los contratos de servicios o de honorarios, ¿cómo queda la propuesta del gobierno?
Todos los ingresos de las personas naturales se van a gravar con la misma fórmula, con la misma metodología. Las personas naturales hoy en Colombia tenemos que escoger entre declarar por lo que se conoce como el procedimiento de renta ordinaria, otros, los asalariados, nos vamos por el IMAN, otros se van por el IMAS, los de menores ingresos. Todo eso se elimina y se pasa a un sistema único de declaración, donde una persona que gane por honorarios, que es su pregunta, primero deduce de su base los aportes obligatorios que haya hecho a salud y pensiones. Y en segundo lugar, puede deducir sus gastos y sus costos en su actividad, un profesional independiente, un contratista, los gastos en los que haya incurrido para ejercer esa actividad. Y después puede hasta en un 10% deducir otros beneficios que ofrece la ley, como por ejemplo las pensiones voluntarias o las cuentas para el fomento de la construcción. Puede utilizar hasta un 10% de rentas exentas, de ahí pasa a su base gravable y aplica la tarifa según una tabla que es la misma que existe para todos los ingresos de las personas naturales.
Y en el caso
de las personas naturales, sí, al final llegaremos a la misma tabla.
Y en el caso de las sociedades, ¿cuál será esa tarifa de renta?
La tarifa será a partir del 2019, de aquí al 2019 es una reducción gradual, pero a partir del 2019, 32% para todas las empresas en Colombia, independientemente
pero,
del sector.
Pero queda el 17 y queda el 18.
Bueno, sería 34% en el 17, 33% en el 18 y 32% en el 19.
Y en el caso, como las empresas tienen que declarar 2016, pero eso se paga en el 2017.
Ya lo del 2016 no se cambia. Es decir, las normas tributarias en Colombia tienen una vigencia anual, de manera que en la medida en que este proyecto de ley se ha convertido en ley de la República este año, que es lo que necesitamos, estas normas entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2017, o sea, el año gravable 2017 tendrá la tarifa del 34%. Eso será lo que se liquida y lo que se paga en el 2018. Las empresas lo pagan en el 2018.
Ministro, Edwin, el peluquero de mi señora, me está escribiendo y me dice que qué hace él, porque él acaba de poner una peluquería chiquita, que qué es eso del monotributo y si eso le aplica a él.
Es una opción, es una alternativa, no es obligatorio, pero es sumamente ventajosa. ¿Por qué? Edwin, como persona natural, estaría obligado a declarar impuesto de renta como persona natural. Puede escoger no irse por esa vía del impuesto de renta, sino por la vía del monotributo. ¿Qué ventajas tiene el monotributo? Que al pagar un impuesto único, incluso menor al del impuesto de renta, en el impuesto de renta una persona, una peluquería que tenga ventas anuales del orden de 100 millones de pesos, estaría pagando un 3% de impuesto. Con el monotributo va a pagar 1%, pero además queda con sus obligaciones de IVA ya cumplidas. Es decir, no solo pagó renta, sino que automáticamente también ya quedó al día en materia de IVA. Y no solo eso, esto es lo más importante, va a poder hacer un ahorro con ese recurso, con ese 1% que le está pagando a la DIAN, va a poder ir haciendo un aporte para su pensión a través del sistema que se conoce como BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Y yo creo que lo que más va a valorar, Edwin, es lo siguiente: automáticamente con ese pago del 1% va a quedar afiliado a una administradora de riesgos laborales, a una ARL, que es la que lo protege frente a un accidente de trabajo, una incapacidad temporal o permanente. Dios no lo quiera, si esa persona tiene un accidente de trabajo que lo afecta de manera permanente, que le impide ejercer su trabajo, tendrá un seguro que lo protege a través de la administradora de riesgos laborales. Y también va a poder instalar un datáfono en su negocio y las transacciones que haga por el datáfono no tendrán retención en la fuente. Es una opción, es una alternativa, es una opción que puede escoger libremente. Yo sinceramente creo que es muchísimo mejor, porque los beneficios que le va a traer son mucho mayores a seguir por la vía de pagar el impuesto de renta. Eso también es la oportunidad para que muchos pequeños comerciantes, hay una restricción aquí, Luis Carlos, el negocio no puede tener más de 50 metros cuadrados. Es precisamente para el pequeño comerciante, para el pequeño negocio que quiera dar ese paso, formalizarse con un impuesto de el 1%, tener todo este paquete de beneficios.
Ministro, los combustibles, hay una preocupación de cómo va a ser ese aumento de los combustibles y sobre todo los efectos que eso va a tener en el resto del costo de vida, porque siempre que sube la gasolina, pues sube todo lo demás.
Es muy moderado, Darcy, es muy moderado, porque es mucho menos de lo que vemos de incrementos en el precio de un mes a otro. No, es una cifra relativamente pequeña. No tengo aquí el dato exacto en este momento, pero la idea es la siguiente. Colombia, como todos sabemos, se hizo parte y fue muy vocal en la convención de diciembre del año pasado contra el cambio climático, la llamada COP21. Nos comprometimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, en un 20% de aquí al año 2030. El mundo entero está dando el paso a reducir esas emisiones por medio de impuestos que se graban en proporción al poder contaminante de los diferentes combustibles fósiles. Es decir, se mira el fuel oil, la gasolina, el ACPM, el combustible que usan los aviones, todos los combustibles en función de qué tantas toneladas de CO2 producen, tienen un gravamen. No es un gravamen alto. Y en el caso de Colombia, donde somos también productores de carbón, y el carbón es algo que se está gravando con estos impuestos, tomamos la siguiente decisión. El grueso de la producción de carbón de Colombia se exporta y por lo tanto pagará esos impuestos en los países consumidores. No vamos a gravar el carbón en Colombia por el argumento de las exportaciones y también porque sabemos que hay una enorme pequeña minería aquí en el altiplano cundiboyacense, donde la minería realmente tiene una función social. Entonces decidimos no hacerlo al carbón, el impuesto al carbón se lo pongan los países consumidores y lo haremos acá a todos los combustibles fósiles en función, insisto, de qué tanto contaminan. Es una medida puramente ambiental, es un impuesto verde para poder reducir las emisiones de CO2 y poder frenar los fenómenos asociados al cambio climático.
Ministro, ¿afectará la reforma tributaria a los pensionados en el país?
En absoluto, no hay impuesto a las pensiones. Otro aspecto en el que nos distanciamos de las recomendaciones de la Comisión de Expertos.
Ministro, la pregunta tiene que ver con las entidades sin ánimo de lucro. El documento que se ha propuesto dice que las entidades sin ánimo de lucro, como los fondos de pensiones, las asociaciones, no van a tener que pagar renta. Pero ¿cómo se le demuestra a la DIAN que no es una entidad sin ánimo de lucro o es una entidad sin ánimo de lucro?
Luis Carlos, este es un capítulo largo y complejo y voy a tratar de ser breve en la respuesta. Primero, aquí no había ningún filtro para que una entidad sin ánimo de lucro, se reportara como tal ante la DIAN. Simplemente la DIAN no tenía la capacidad de verificar, de controlar legalmente si esa entidad sí estaba cumpliendo una función meritoria. Entonces lo primero que se hace es un filtro de entrada. La DIAN es la que va a decidir si es o no es una entidad sin ánimo de lucro, si cumple o no esa función meritoria. Segundo, las entidades sin ánimo de lucro no podrán repartir excedentes. Queda tajantemente prohibida la repartición de excedentes. Tercero, las directivas de esas entidades sin ánimo de lucro no podrán contratar con sus familiares, con sus relacionados, con sus vinculados. Esa es una forma de evasión muy común que existe en las entidades sin ánimo de lucro, que la entidad contrata la prestación de servicios con personas que tienen algún tipo de vínculo con sus fundadores, con sus asociados, en fin. Y algo muy, muy importante es que van a tener que hacer pública la información. Lo que nos han dicho, lo que es la experiencia internacional, es que controlar las entidades sin ánimo de lucro es más una función de la sociedad como un todo. El control social es fundamental. Entonces, para que se pueda ejercer ese control social, las entidades sin ánimo de lucro van a tener que publicar la información sobre cuál es su nómina, cuánto se gastan, a quién le pagan, y que sea la propia sociedad la que se encarga de verificar si están haciendo bien o no las cosas. Los va a tener que dejar porque tengo otro compromiso. Esto da para muchos días.
Desde luego. Tres preguntas al final.
Es que me da pena, Darío, pero mire, vamos a cabina la semana entrante.
Perfecto.
Y allá le damos más elementos. Seguramente va a haber ya más reacciones. Le pido al país mucha comprensión. Le pido al país también que entienda que estas son medidas que se están tomando para beneficio de todos preventivamente, para que estos problemas que se pueden dar en el futuro no lleguen cuando ya sea demasiado tarde reaccionar. Estamos haciendo esto con mucha responsabilidad. La pelota se podría patear hacia adelante uno o dos años, pero eso no sería lo correcto. Es necesario actuar en este momento, hacer una reforma tributaria estructural que permita que el país siga por un camino de prosperidad. No tenemos la última palabra en ningún tema. Somos siempre personas receptivas a los comentarios, a las opiniones. Tenemos total apertura en ese diálogo. Esta es una reforma sin arrogancia, es una reforma con mucha honestidad intelectual, pero al mismo tiempo con mucha firmeza sobre su necesidad, porque sé que va a ser difícil tramitarla, sé que no es un tema fácil, sé que no es lo más popular para estar planteando en este momento del país, pero es lo necesario, de manera que al país mucha comprensión y de parte nuestra toda la humildad y toda la sencillez para explicar, hacer mucha pedagogía, que se entienda el porqué de esta reforma y sobre todo su necesidad. De manera que ahí estaremos siempre, Darío, atendiendo todas las inquietudes.
Por supuesto, ministro, y lo entendemos, y entendemos también la angustia y la preocupación de los otros medios de comunicación que deben estar muy afanados para poder entregar a sus oyentes realmente los detalles de esta reforma tributaria. Muy amable, ha estado usted con nosotros 37 minutos y desde luego usted está invitado a esta casa, a esta cabina para explicar y entrar en controversia con otros de nuestros asesores y analistas ese texto, porque a todos los colombianos nos interesa por el país y habrá cosas que seguramente sean muy criticables, pero hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo serio, sólido, y ahí está la consideración de los colombianos y también del Congreso de la República. Ministro, un feliz día.
Muchas gracias, Darío.
Son las 6:43.